Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos? Acá Emi, de vuelta en un capítulo más de Cháchara Podcast. Sí, 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 señores, señores. Aquí, primero que nada, gracias a todos por los comentarios, por las... ¿cómo se llama esto? Cuando pones un rating en el podcast. Bueno, eso, gracias por eso. Gracias por todas las sugerencias también que están haciendo en Instagram y en Facebook. La verdad que hacer crecer a una comunidad de diseño y poder aportar a una comunidad de diseño es súper, súper valioso y súper satisfactorio también. Así que gracias a toda la divina comunidad de diseño que tenemos en Latinoamérica por seguir exponiendo al talento grosso que tenemos, la verdad. Y en este capítulo me encantaría que conozcan a otro grosso de nuestra preciosa comunidad, alguien que quiero muchísimo, que he tenido el gusto también de trabajar y de compartir distintos proyectos juntos. Su nombre es Nicolás Jauregui Berry. Es un gran diseñador con mucha experiencia. Actualmente está trabajando en Intercultura y tuvimos una charla súper interesante sobre el rol del diseñador y sobre un poco la experiencia que él ha tenido en su vida. También él ha dado una charla hace poquito en el ILA del año pasado. Después voy a poner el link para que lo puedan ver, que también es súper interesante. Así que les aconsejo que lo sigan y que disfruten de conocerlo a Nico. Abrazo a todos. Chao, chao.
¿Cómo querés hacer
esto? Nada, esto es absolutamente orgánico, ¿eh? Y de hecho, charlaremos de un montón de cosas, Nico.
Buenísimo.
Nos pondremos al día de un montón de cosas. Hay algo que sí que tengo ganas de hablar un poquito más adelante, que es de tu charla de Ila, que el otro día la estuve... Todos me la recomendaron, me dijeron, no sabes, Nico, ¿cómo estuvo en esa charla? Estuvo re
grosso. Me pregunté cosas específicas porque hay cosas que se me olvidaron.
Pero el tema general, después hablamos.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
más allá de eso. Bueno, y que empezamos por este lado y después vamos recorriendo alrededor. Vos en los últimos años has tenido varias experiencias exponiendo, charlando y hablando de distintos temas, no solamente por parte de tu trabajo en sí, que tiene mucho que ver también con educar a organizaciones y llevarlos a través de un proceso, sino que en eventos en general. ILA fue un evento grande, ponele.
Tremendo.
¿Verdad? Y que tenías un montón de gente. ¿Cómo te preparaste para eso? ¿Te preparaste para eso?
Terriblemente, no. Sí. Fue algo súper interesante que me pasó. Es que cuando me escriben la primera vez, yo digo, uy, qué copada esta gente. Porque los años anteriores yo mandé charla al track.
Claro, claro.
Y para presentar, y por suerte, y trabajo había quedado. Y digo, uy, qué copado. Están invitando a todos los que postularon en meses anteriores.
Claro, claro.
Qué proactivos este año. Como que no me caía la ficha. Entonces
digo,
uno de los comentarios, che, escúchame, ¿acá dice esto? O como que no podía caer en la ficha y decir, ¿por qué yo?
Sí, tal cual.
Y bueno, cuando
este
caí...
Este síndrome de impostor que uno tiene de que no.
Totalmente.
No lo merezco.
Y cuando caí, fue como... Lo charlamos con muchos colegas y demás. Decir, bueno, es una oportunidad buenísima y es una responsabilidad enorme,
sí,
¿no?
Tal cual.
Bueno, vamos a estar representando, si querés, a Argentina, a Latinoamérica.
A la agencia.
¿Cuáles son las discusiones que tenemos también?
Recontra.
¿No? Pero, ¿cuáles son las discusiones que tenemos? ¿En qué nivel está la charla que hacemos? ¿Qué cosas estamos pensando? ¿Cuáles son los problemas que tenemos como diseño en este momento? Y también pensar en las distintas lecturas de saber que... Va a haber gente ahí que por ahí está entrando a esto,
claro,
y necesita llevarse algo, y otros que van a tener mucho más recorrido que yo y tengo que poder compartir algo,
sí,
que le aporte algún valor por estar sentado ahí. Así que fue un desafío súper importante y ahí empecé a contactar gente y a ver quiénes se especializaban en esto. Tengo un par de amigos que se dedican un poco a storytelling y amigas, y fui, bueno, che, estoy pensando esto, discutiendo con un montón de colegas sobre la temática y con los colegas Poemaga también estaba en el track. Entonces, bueno, charlando con Maga, porque en un momento nos juntamos a charlar y nos dimos cuenta que los dos íbamos a hablar muy parecido. Entonces, no podemos estar pensando lo mismo, si ni siquiera estamos trabajando juntos hace como 3 años.
Sí.
Bueno, yo voy por este ángulo, vos por este, no nos pisemos acá. Está bueno que estén conectadas porque habla de que estamos pensando en lo mismo y fue orgánico. No fue que nos juntamos a decidir que íbamos alineados. Y bueno, así que fueron meses de... Y hacer un poco de coaching, de pararte ahí. Ahí pasó súper interesante, que es... Bueno, estuve laburando con una chica que se ocupa de esto de puesta en escena. Con el escenario, ¿no? Y llegamos, y claro, el escenario era circular.
Eso
no
fue
No tenía una punta. Hay opiniones súper encontradas sobre eso. Me pareció que estaba en algún punto muy interesante la propuesta conceptual de fondo, que es el mismo escenario. Fue el escenario de todas las charlas.
De todas.
Entonces no importa cómo llegaste hasta ahí, sino que valía tu contenido igual.
Está bueno.
Estaba bueno. Pero para estar ahí hablándole, dándole la espalda siempre a
alguien.
A 3/4 de la audiencia. Porque tenés alguien ahí y todo el resto tienen espalda.
Tal cual.
Entonces, bueno, ver cómo manejar eso fue un desafío para manejar ahí. Pero...
A nivel también físico, porque tenés que... moverte mucho más, tenés que caminar, darte vueltas, es como que vas encontrando distintas imágenes alrededor de tu charla. Sí, es difícil.
Y estaba muy nervioso, digamos. Pero después
¿lo sentiste? ¿Eso de los nervios?
Siempre me pasa, es como una adicción, digamos, ¿no? Que hacer cosas y estar todo el tiempo saliendo de la zona de confort, hacer cosas interesantes, distintas, que me desafíen, que no estoy seguro. Como viste, cada proyecto que llega, si es un proyecto que está bueno, hay una parte que sabes cómo abordarlo, pero hay otra parte que no tenés idea, y ese rato de no sé cómo va a salir es lo que le da sabor a la cosa, ¿no? Cuando ya el miedo es enorme, es bloqueante, pero cuando está en ese nivel, es lo que te hace ponerle ganas, empujar, esforzarte por hacer algo distinto. Entonces,
sí, tal cual.
No sé.
¿Te sueles sentir nervioso durante la charla?
Una vez que arranca, ya arrancó.
Ya está.
Ya logro... Tengo, aparte, una dinámica de tipo mindfulness antes de arrancar.
Claro.
Para ponerme en situación, limpiar la cabeza, estar listo para...
¿Qué haces? ¿Qué haces?
Y, por un lado, bueno, lo clásico de mindfulness es de concentrarse en las partes del cuerpo, relajar, sacar las tensiones, respirar y demás. Y después alguna cosa como de soltar un poco el cuerpo y,
claro.
y activar. Pero para mí es una cosa como cuando hacemos investigación, ¿no? De lograr una escucha activa, a pesar de que uno es el que está hablando, muy grande con respecto a lo que está pasando del otro lado.
Tal cual.
Que Nira me costó, porque era una escena mucho más grande al que estoy acostumbrado. Estoy más acostumbrado a encontrarme con 20 personas, 30 personas, 50 personas, y que sea una charla, ¿no? Esto no es un... Tiene el nombre charla, irónicamente, pero no es una charla, ¿no? Porque es un momento donde uno va a exponer algo que trajo, y un poco la charla se da al final, cuando ya estás mentalmente bastante agotado. Entonces... tratar de tener la percepción de lo que está pasando. En definitiva, lo que uno trató de crear es una experiencia, ¿no?
Sí.
Y es interesante que mientras estás haciendo la performance de esa experiencia, tenés la oportunidad de tomar decisiones para que la experiencia suceda de determinada manera. Y a veces tenés que renunciar a la experiencia que pensaste para que sea una experiencia distinta.
Tal cual. Eso repasa. O me ha pasado en algunas charlas en donde... en momentos de donde tenés que poner algunos silencios como para ver cómo se está recibiendo la situación, entendés que, okay, tengo que cambiar el tono, o tengo que cambiar la velocidad, o tengo que cambiar la urgencia de tal mensaje y adaptarlo en el momento, porque por la recepción que estás viendo en la audiencia. En audiencias grandes se complica un poco eso, porque todo como tiende más al promedio, de alguna manera, o... Me ha pasado alguna vez que se arman grupos, digamos, en audiencias grandes, y decís, ¿cómo cuerno hago para traerlos a todos acá? Pero es súper importante generarte esas pausas, como para poder ver que está el otro. De alguna manera, no sé si es lo correcto, es escuchar a la audiencia, porque no están diciendo nada, pero ojalá.
Sí, están diciendo un montón, vos ves las caras, ¿entendés? Ves lo que se levanta, ves las pantallas, ¿no?
Sí.
Hace la primera vez que presenté en ISA, estaba muy nervioso y estaba, entra Mordecai, ¿no? Entonces es como decir, entró Mordecai. Lo vengo viendo hace años, claro. Es un tipo súper interesante. Entonces dije, esta es mi oportunidad, cuando salga,
claro,
voy y me acerco y le digo, regálame un punto de vista sobre, claro, esto, ¿no? Entonces él me decía, bueno, esto, mira, fíjate esto, cuando vos estás presentando, si vos ves que hacen las pantallas así,
sí, si ves la cara iluminada teléfono, por la luz,
algo está pasando ahí que no estás logrando conectar. Y para mí fue interesante. Son esas pequeñas cosas que te vas quedando, que te va regalando cada una de las personas con que te encontrás, que te ayuda a ir un pasito más allá con todo, ¿no?
¿Cómo te resultó la experiencia de Ila en general?
No, estuvo buenísimo.
Sí.
Muy distinto a todos los otros que fui, porque era como estar en otro grupo, ¿no? Porque claro, había estaba la oportunidad esta de ir después a bueno, vamos a comer con los otros,
claro, claro,
charlar sobre esto. Es como distinto. También la tensión de querer estar con mis colegas de la comunidad y no perderte lo otro también. Entonces claro, había días, no sé, un día que había un tour que realmente fue algo genial, que nos invitaron y me decía, wow, ¿no? Te invitan a hacer esto, pero bueno, le dije, che, ¿a ustedes les molesta si yo me quedo y voy a ver las charlas de mis colegas el primer día?
Sí, tal cual.
Entonces, bueno, me quedé y estuvo buenísimo, me charlé con un montón de gente ahí, fuimos a estar, tomar un café, y de ahí a tomar una cerveza, a bailar, lo que sea. Y
es que es como, está bueno eso.
Para mí es eso, esa la experiencia es eso. Siempre, cuando veo este tipo de cosas, me llevo como un objetivo, es, bueno, tengo que encontrar algunas personas que veo siempre por acá o no, y decir, y no charlé, encontrar un rato para charlar, para cruzar contactos, pero como para conocernos, ¿no? Pues somos tan poquitos, en definitiva.
Sí, sí, sí.
Que,
la verdad que sí,
que es lindo esto y
recontra.
Nos podemos ayudar todos a seguir creciendo en esto, ¿no? Como
en
que
calidad.
No es que estamos en un lugar donde hay una competencia feroz.
Tal cual.
Todo por crecer.
Sí, totalmente. Che, en los últimos años estuviste y seguís trabajando en Intercultura, en donde se enfocan a diseño estratégico y también, de alguna manera, cambio organizacional y grandes cosas. ¿Cómo ves al mercado y a los clientes en términos de adopción de procesos de diseño o adopción de una mentalidad, ni siquiera diseño necesariamente, de una mentalidad de evolución constante?
Pregunta profunda. Hubo un crecimiento muy importante en los últimos años.
Sí.
Muy, muy importante. También eso representa un desafío para todos nosotros. Porque,
como profesionales.
Como profesionales para llevar un nivel de madurez mucho más importante en todo esto. Y también para respetar los tiempos. Bueno, uno ya viene haciendo esto hace un par de años y dice, bueno, ya llegás y querés ir.
Ya, rápido.
Y sabemos que los cambios culturales son lo que sucede a lo largo de años.
Sí.
Que con suerte puedes tener una estrategia y mantenerla.
Sí,
y que vaya sucediendo de a poco. Pero yo creo mucho en esto de la transformación de todos los días, ¿no? Yo tengo la oportunidad de ir a trabajar en una organización en un proyecto de diseño e interacción que dura un mes con el equipo. Ese proyecto es una oportunidad de transformación.
Claro.
Porque la gente con la que nos encontremos ahí, si tiene una experiencia positiva con esto, siente que le agregó valor, siente que trabajó mejor. Hay una cosa ahí del valor de la relación que pudiste crear que es transformadora. Esa persona no va a poder ir al día siguiente a su trabajo y hacer lo mismo que hacía antes. Va a tener algo ahí que le pasó.
Claro.
¿No? Como nos pasa, ¿no? Bueno, de esta charla, cuando salgamos por esta puerta, algo de lo que cada uno comentó, incluso algo que uno mismo dijo por estar en esa situación, te transformó.
Sí, tal cual.
Entonces, es crear esos espacios y tratar de darle continuidad. En la medida que la organización está más madura y puede plantear un plan más estratégico, con una cantidad de bajadas tácticas que se van acumulando, claro, y van llevando hacia un lugar, fantástico. En la medida que todavía no está, hay muchas organizaciones que están empezando en distintos niveles a diseñar y es ir acompañando eso.
No pasa nada. ¿Ves que las organizaciones empiezan a adoptar no sé, es como que esto a veces va en contra de nuestro propio negocio, ¿no? Pero yo veo como que sigo manteniendo en que un nivel de madurez de una organización es cuando ellos empiezan a tener su propio equipo y sus propios equipos de diseño y demás. Cuando empiezan a... llegan a un nivel en que empiezan a prescindir de alguien que los guíe, sino que ellos uh-huh. mismos empiezan a tener eso. ¿Ves eso que está ocurriendo o todavía uh-huh. falta para...?
Tengo una visión complementaria sobre eso. Es decir, sí, 100% de acuerdo. Sí. El objetivo nuestro, como si querés, me gusta el rol de consultor,
sí.
no es ir a quedarme en una organización para siempre. ¿No? Es que uh-huh. estamos un tiempo, acompañamos hasta donde podemos llegar y después siguen, ¿no?
Exacto.
Y creo que en esto de que como diseñador estamos explorando el nivel que sigue, no sé, sí. hace 5 o 6 años estaba haciendo interacción. Después llegó uh-huh. servicio de investigación. Después llegó empezar a pensar más en la mirada estratégica, que sí. yo, no digo que esté maduro ahí la cosa, pero sí, pero ir caminando hacia ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué va a venir después? Parece que es una mirada, si yo me quedo con la mirada egoísta de no, que sigan haciéndolo conmigo y que sí. es como triste, ¿no? Lo bueno. interesante es decir, bueno, trabajar con el equipo del cliente y tratar de armar un equipo. Que ese equipo vaya creciendo junto lo mejor que podamos con todas las cosas humanas que nos pasan en el camino. Y en la medida que esto empieza a encontrar su rumbo y, bueno, va cambiando muchas veces la naturaleza de la relación.
Recontra, sí.
Y bueno, uno se va a hacerlo otro lado, o una parte y otra parte continúa, pero o sea, desafíos de design management son desafíos súper interesantes. Y en general las organizaciones con las que estamos acostumbrados a trabajar están en distintos niveles de madurez, pero no diría que todas ya están en lugar de decir, ah, lo manejo solo.
Sí, 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 tal ¿no? cual. No, no creo, no, está bien. Y me parece también que uno requiere también de acompañamiento en distintos estados de madurez uh-huh. también. Me parece que también tener una visión de que yo puedo solo no es lo correcto, sino que uno necesita acompañamiento. Pero sí... sí, yo disfruto cuando veo a nuestros clientes entendiendo que necesitan incorporar a su planta uh-huh. de manera tradicional estos perfiles. Porque ahí es donde empiezo a ver como que la transformación pasa desde adentro.
¿Entendés? Y cuando hay un diseñador, que es un equipo... que,
claro.
Que de llamarse UX se empiezan a llamar diseño.
Tal cual, exactamente.
Diseño, empiezan a hacer algún taller.
Tal cual.
Y a trabajar con el negocio y uh-huh. cómo va caminando eso, aunque cada uno tenga distintas variedades de ese camino.
Totalmente.
Es fantástico. Y esto de armar un equipo es súper interesante. Uh-huh. Con la mayoría de los proyectos que he estado en los últimos años, me sigo hablando con toda la gente permanentemente. Decir, che, tengo un café, tengo una cerveza, hagamos un hangout. Hablar en qué andás, qué pensás, vale. qué estás haciendo. Y
claro.
Se generaron relaciones interesantes. Nos pudimos aportar valor mutuamente,
claro.
¿no?
Está buenísimo.
Eso está...
Che, hablando del equipo, con el que trabajas día a día
uh-huh.
de Intercultura, ¿cómo está conformado? ¿Cómo lo ves?
A ver, por un Intercultura tiene 4 grandes áreas.
Uh-huh.
Una que está bien orientada a productos digitales. Otra que está orientada a servicios desde la logia más de CX, digamos, de experiencia y cliente. Uh-huh. Otra que tiene que ver más con producto-servicio, que son todos los productos digitales o cosas que uno necesita hacer un paso para el costado, plantear el servicio y volver claro. con productos, uh-huh. pero todo el tiempo tenés que tener esa visión. Y yo estoy en la punta más de investigación, diseño estratégico, transformación, ese tipo de cosas más claro, abstractas claro. que están ahí. Esas son las áreas y cada área tiene un equipo profesional.
Uh-huh.
Y ese equipo profesional, de todas maneras, en el día a día trabaja totalmente Cross. Mezclado, ¿no?
Sí,
es una cosa
sí.
donde... bueno, hay que asignar un proyecto en tal lado y, bueno, podría ir tal con tal. Bueno, van al proyecto, vuelven.
Uh-huh.
Funciona muy así, ¿no? Hay proyectos donde por ahí le toca ir a un diseñador. Hay proyectos donde van muchos diseñadores.
Claro.
Depende mucho de la naturaleza
del problema. Del problema a resolver, claro.
Totalmente.
Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué tipo de perfiles se ven buscando?
Por ahí el perfil más clásico del equipo, por ahí son diseñadores de interacción,
claro.
¿no? Con todo lo que agrupa eso adentro, ¿no? Digamos, no estoy hablando de formación de base, sino
sí.
de una lógica de forma de resolver los problemas y capacidad claro. proyectar, y hacia, a medida que vamos más caminando hacia lo abstracto, hay diseñadores de servicios. En mi equipo, por ejemplo, en, como una de las investigadoras, una antropóloga, que aporta una visión súper interesante sobre todo lo que tiene que ver con investigación. Uno de los chicos viene al área de negocio.
Claro.
Y bueno, hizo un máster afuera y se dedica un poco más a liderar proyectos en distintas cosas, de participar en el proyecto que tiene una lógica más estratégica. Hay una variedad enorme de perfiles de base, súper variado, ¿no?
¿Tu mujer no pensó en sumarse a, dentro de psicología organizacional, a procesos de transformación?
No, no creo que podría funcionar. ¿Te imaginas todo el día trabajando y volver a casa estar solo? No, yo pienso que te
quemás. Límites, claro.
Yo pienso que te quemás.
Pero súper interesante el área igual. Me parece que el área donde ella está explorando tiene un impacto súper fuerte en
totalmente.
Transformación cultural.
Totalmente.
Más no vamos a hacer esa investigación en este momento.
Al menos no con ella en este momento.
Claro, está muy bien, está muy bien. Sí, como siguiendo hablando un poco también del mercado en general en Argentina, ¿cómo, qué temas te parecen importantes? Y también quizás un poco volviendo a lo de ILA, y que en ese, en todo ese proceso hiciste una exploración de, che, ¿qué quiero decir? Y tu charla fue mucha a través de esta escucha activa y la transformación y cómo uno cambia a través de la interacción con otros. ¿Qué te resulta importante hoy que el diseñador entienda? ¿Qué es un, tanto un skill o un tema en el cual tenemos que reflexionar como diseñadores?
Por un lado están mis reflexiones, ¿no? De las búsquedas que creo que todos tenemos, ¿no? Y creo que es interesante eso en general en los diseñadores, que estamos todos en una búsqueda, o por lo menos con todos los que voy hablando, está en una búsqueda, esas búsquedas cambian y demás, pero siempre estamos en la búsqueda de, eso es interesante. Yo creo que hoy la universidad en muchas cosas no nos prepara para la lógica de la organización más a nivel política, liderazgo de equipo. Si querés empatía, pero más empatía orientada fuerte a el equipo con el que estoy trabajando, ¿no?
Claro.
Y ahí yo creo que tenemos un desafío enorme, porque un poco con esto de la paradoja del experto y demás, ¿no? Vamos a solucionar un problema y normalmente el título del proyecto no tiene nada que ver con el problema que
totalmente.
Tenemos que ir a
abordar.
Entonces vamos a una organización, hacer algo, bueno, queremos, desde el título más banal como rediseñar la app, o sea, algo, una experiencia que tuve grandiosa, que fue de los últimos proyectos que estuve ahí en todo el proyecto, que fue ir a trabajar a Córdoba con La Voz del Interior, ¿no?
Entonces, estamos rediseñando productos. Qué lindo ese proyecto, por favor.
Productos digitales, y lo que estaba pasando de fondo era mucho más interesante a nivel de lo que se estaba planteando a nivel de innovación ellos por su cuenta y cómo articular todo eso. Y ahí es algo que estamos en búsqueda de crecimiento todavía, creo, como disciplina, ¿no? De cómo ir ahí, aportarle valor a las personas, crear relaciones sostenibles, que esas relaciones sean el vínculo para el desarrollo de cosas. Porque creo que nosotros le estamos planteando a estas personas, de alguna manera, salir de la zona de confort, animarte a explorar cuando te miden por lo que, la explotación,
sí,
no por
riesgos,
la exploración,
tal cual.
Tomar riesgos, aceptar la incertidumbre, que nosotros estamos súper acostumbrados en un proceso de investigación, que cuando terminás todo el campo, tener un momento de decir,
¿y
qué tenemos acá? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y bueno, no sé, es algo que me parece natural, pero a otro le puede parecer un disparate, porque decir, estoy promediando el proyecto y ya no sé lo que voy a entregar, estamos todos locos.
Sí, sí, sí.
Entonces, todo eso requiere una contención, requiere trabajar juntos para entender que, bueno, ya nos pasó muchas veces y no te preocupes, salimos de esto, salió más o menos bien.
Sí, es parte normal del proceso.
Tal vez no alcancemos el resultado, pero es interesante el aprendizaje. ¿No? Si vos, bueno, cómo se miden los objetivos de las personas para medir si ese año performaron bien o no, rara vez dice, exploró 5 caminos. Dice, llegó a tal objetivo, a tal subió métrica. Tal métrica tanto. Mm. Y la métrica muchas veces no está en clave de exploración. Mm. Pero vemos que el mundo, por ese tipo de cosas, encuentra que ya el crecimiento incremental no se está pudiendo alcanzar, hay que buscar otros caminos. Mm. Pero todo lo que implica eso es complicado. Lo mismo que está pasando muchas veces con ágiles, ¿no? Que compran un pedazo del discurso de ágiles, pero lo que está en el fondo en el manifiesto implica aceptar un montón de cosas,
sí,
que muchas veces no se dicen en voz alta y a los gritos. Mirá, vamos a tener rápido un producto mejor, vamos a tener rápido un producto, mm, pero eventualmente parte de ese producto hay que hacerlo de nuevo.
Claro.
Y el costo final puede llegar a ser mayor, mm, que si lo hubieras hecho de la otra manera. Ah, si lo hacías de esta manera, por ahí perdías la ventana de oportunidad, mm, llegabas tardísimo, lo que hiciste ya no aportaba a nadie, pero el costo de hacer el lápiz,
sí,
de una forma u otra, el lápiz final, así como lo tenés, tal vez, bueno, y hay que aceptarlo.
Sí.
Entonces cuando, uh-huh, vos le decís, che, no, esto no lo vimos la iteración anterior, hay que hacerlo de vuelta.
Sí.
Pero ¿cómo no lo vimos? Si lo acabamos de desarrollar hace unos días.
Y no.
O acabamos de hacer el cambio en tal cosa hace unos días. Bueno, no lo vimos, hay que hacerlo nuevo. Mm. ¿Qué no voy a hacer?
A mí me pasa, a nosotros nos pasa, que en varios proyectos que involucran transformaciones culturales y demás, hace un tiempo estábamos trabajando en un proyecto y explorando distintos factores estábamos tratando de cuantibilizar la evolución cultural. Y uno de los factores que estábamos intentando medir era cuáles eran los aspectos de la cultura que verdaderamente le importaban a la organización. Uno de los aspectos era la experimentación, y empezamos a medir distintos que involucraba experimentar, y nos dábamos cuenta de que no había experimentación en la organización. Uh-huh. En los pocos lugares donde había experimentación no había ningún tipo de insight sacado de eso. Experimentaban en algo y nadie se enteraba de eso.
Si bien lo cuento, si mal lo escondo.
Exacto. Y por ende nadie podía aprender de ese experimento, y por ende se repetían los experimentos varias veces. Uh-huh. Pero lo que también vimos es que la experimentación estaba muy atada con el nivel de curiosidad organizacional. ¿Cuán curiosa era la organización en general? Uh-huh. Y vimos que la organización no era curiosa, no tenía ningún, uh-huh, tipo de curiosidad. Y a lo que terminamos llegando es que, ¿por qué no es curiosa la organización? Porque la forma que tiene esta organización de medir el éxito está atada directamente a métricas de explotación, como vos decías. Entonces, si el éxito, si lo mejor que puede ser acá es a través de cuán bien o cuán profundo explotás esto, uh-huh, no necesitas ser curioso para eso. No es necesario en esta organización ser curioso para ser exitoso. Entonces, muchas veces los cambios culturales terminan afectando a cómo medís el éxito, a qué es verdaderamente, clarísimo, positivo o negativo dentro de esa organización. Uh-huh. Y eso impacta a cuándo le das a quién un bono o cuándo le das a quién una promoción, a través de qué tipo de comportamiento. Eso es re difícil, porque termina siendo tremendamente político y termina afectando el negocio, uh-huh, directamente, uh-huh, ¿no? Más allá de que de cuán fácil o difícil es, excede, me gustó mucho lo que dijiste también, de que excede el scope inicial del proyecto. Nosotros en ese proyecto en particular estábamos generando una especie de marco de trabajo para la transformación, y llegamos a esas cosas y dijimos, chicos, hasta que no modifiquen estas cosas, el progreso de la transformación va a ser esta, y ya está, y te quedas ahí. Uh-huh. Porque nadie va a esperar que tus empleados tomen un comportamiento que es contraproducente a su crecimiento. ¿Qué? No, ¿verdad? Uh-huh. ¿Les ha pasado frente a esos bloqueos humanos? Uh-huh. ¿Cómo encarás un cambio así, donde necesitas hacer una transformación que va, no sé, que va tanto más por afuera del scope de tu proyecto?
No hay receta, diría yo.
No hay receta.
Tenés que buscar la forma. Mm. Hay veces que es una conversación seria.
Claro.
Con alguien interesante de la organización a quien tenés llegada para discutir sobre cómo se están dando las cosas. y ver cómo podemos ir avanzando. Muchas veces paciencia, ¿no? Sí, es paciencia, bueno. Es decir, bueno, hoy en día es así, cuánto podemos aportar. Y yo hablo a veces del experienciómetro, me parece que habla un poco siempre de la diferencia entre nuestra expectativa, la expectativa del otro y lo que efectivamente se puede lograr acá, ¿no? Hmm. Que lo más interesante de esto es que muchas veces no está claro ninguna de ellas.
Para nada,
pero digo, uno llega a veces con alguna visión poco informada a esas primeras instancias de proyecto, donde, bueno, se definió lo mejor que se pudo en un proceso inicial, pero había que ponerle una cota para poder empezar a hacer algo, claro. Porque si no empezamos a trabajar, pues también es difícil lo de definir una cota cuando uno está en la etapa de vender el proyecto, sí, sí. ¿No? Entonces llega con una cantidad de información normalmente muy acotada y una expectativa, y bueno, te contó alguien un proyecto, bueno, vas acá, vas a las primeras, y después empezar a tomar dimensión real de lo que se puede hacer o no.
Sí, tal cual.
Y también es aceptar, porque Maea justo decía, ¿no? Al final, hace poquito ahora con su informe 2019, al final el diseño no es tan importante, ¿no? Leía por ahí que, es decir, bueno, no sé si es lo que quiso decir, pero me parece esto decir, como diseñadores, de nuevo con esto de sí. mirarnos a nosotros mismos, a veces pensamos que no, nosotros tenemos que definir todo esto.
No.
Y tal vez no. Entonces digo, bueno, es aportar nuestra visión y yo tampoco le puedo garantizar que si cambia esta dinámica de exploración, en definitiva es un negocio, ¿no? Y en definitiva, si no puede hacer dinero en un tiempo determinado, ese negocio va a cerrar.
Totalmente.
Entonces, si volvemos a la esencia de donde venimos, de decir, bueno, la base nuestra, el design thinking, lo planteamos como el equilibrio de lo humanamente deseable con lo tecnológicamente posible y lo económicamente viable.
Tal cual, tal cual.
Entonces, tomar esas dimensiones en la foto me parece que nos da perspectiva de quiénes somos. Y, bueno, ¿hasta dónde puedo ir encarando esto con una conversación? ¿Hasta dónde esta conversación la tengo que plantear como un blanco o negro? ¿O claro. la puedo plantear como un yo la veo así, como la ves vos? Uh-huh. ¿Qué podemos sacar en el medio que aporta esto? ¿En qué momento? Muchas veces las organizaciones que trabajamos trabajan en forma local, pero además tienen claro. una capa regional uh-huh. y tienen una capa global. ¿Qué están haciendo las otras capas al respecto? ¿En qué momento está? A veces alguna de las otras regionales está más avanzada en algo y uno puede
claro.
encarar conversiones hacia otro lado. La cosa va cambiando mucho. Sí creo que está bueno cuando uno puede lograr alguna pequeña muestra de éxito en un plazo razonable.
Tal cual.
Según
construye confianza
las
eso.
Cosas temporales que tenga cada organización, que es un cuarto, un semestre, para la próxima presentación de resultados del año que viene. Bueno, si podemos mostrar algo que prueba valor, que no es lo mismo que devolver inversión, digamos, sí, en una rentabilidad, bueno, podemos entrar en la siguiente ronda de discusión.
Tal cual. Sí. No siempre es fácil eso, ¿no?
Pero, no es fácil nunca.
Tal cual.
Pero son pensamientos en voz alta que vamos
teniendo. No, está bien. Está recontra bien. ¿En qué momentos te encontrás o por qué factores te encontrás frustrado?
Me frustro mucho de mí mismo, ¿no? De también esto, ¿no? A veces me cuesta ser gentil conmigo mismo en el sentido de tolerar las cosas que quiero cambiar y no puedo cambiar lo suficientemente rápido, que quiero aprender y no puedo aprender lo suficientemente rápido, que no solo rápido, sino bien y buscar otras cosas. Eso es bastante frustrante, digamos. Justo estaba en una conversación anoche con uno de los chicos y hablábamos de este cambio de diseñador a líder de proyecto, de líder de proyecto a manager, ¿no? Como diseñador, un momento de incertidumbre de cómo puedo resolver las cosas y yo, y de a poco pude ir resolviendo mejor los problemas. Obviamente siempre queda espacio para crecer en Oteño, pero pude ir resolviendo los problemas que aparecían. Después me empezó a tocar, bueno, empiezo a trabajar un poco más liderando proyectos, y está este de estar todavía dentro del proyecto, ¿no? Entonces hacemos las cosas juntos, nos enriquecemos mutuamente y uno ve el detalle de las cosas, ¿no?
Claro.
Y el siguiente paso es ir separándose, ¿no? Y bueno, ¿cómo aportarnos valor mutuamente? Bueno, tu vida, pero digo, sin estar metiéndome en el espacio de decisión del de al lado. Y pienso que me equivoco seguido y trato de aprender de cada vez que me equivoco, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cómo? Bueno, me metí en este momento para tratar de aportar valor en esta decisión de este proyecto. Me parece que no estaba yendo donde yo me imaginaba, pero que yo me metiera y que no estaba yendo, ¿era lo que tenía que hacer o sí, tendría que haberlo dejado un poco más? Y me tenía que meter con este equipo, pasó esto, vi cruzado este mail, tengo que intervenir, no tengo que intervenir, ¿cómo nos enriquecemos? Esa parte me está costando, por eso también decidí volver a estudiar, digamos, para ver si podía aprender de los que lo están haciendo bien.
Claro.
Y esto, ¿no? De encontrarse con gente que ya uno siente que lo va haciendo mejor para poder aprender cómo está funcionando, porque digo, lo último que uno quiere es ser un estorbo en las cosas y estar ahí en el medio, ¿no? No es que sienta que suceda todo el tiempo, pero por momentos sucede, y querer hacerlo mejor, ¿no?
¿Qué estás estudiando?
Empecé con un máster en negocios.
¡Qué lindo! ¿Qué?
Está buenísimo.
¿Sí?
Es
¿dónde lo estás haciendo? Desolador, tal cual. Es decir, ¿cuánto que no se eche? Mirá que todo esto.
Estoy haciendo acá en UCA.
Ajá.
Y es genial, digamos. Sí. Es ir todos los días a descubrir cosas, ¿no? Y, no sé, hice dos materias de finanzas. Y decís, wow. No, esto. Yo sé que vine acá a aprender esto, pero
pero es difícil, chicos.
Y bueno, tengo compañeros que
la sacan al toque.
Sucede. Y bueno, es muy interesante decir, bueno, a ver, quiero calcular este negocio y aprender cosas como el valor del dinero en el tiempo, que lo aprendés y decís, ¿cómo yo llegué hasta acá sin haber estudiado?
Sin saber esas cosas, tal cual.
Nosotros trabajamos mucho en toma de decisiones, ¿no? Pero nuestro modelo de toma de decisiones es muy quali.
Claro.
Y uno empieza a ver modelos cuantitativos de toma de decisiones y decís, ah, claro, bueno, este lo conocía, pero todos estos no. Y entra en discusión directamente con tu forma de pensar el mundo.
Tranquil.
Y genera una tensión muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestro rol es generar un vínculo entre los que tienen esta forma de ver, donde ya estamos integrados en esta comunidad,
sí,
y los que tienen la otra forma de verlo, ¿no?
Y si no te metes a, si no hacemos el esfuerzo de no solamente aprender el lenguaje, sino aprender ese modelo mental, toda solución que planteemos es irrelevante. Porque me parece que gran parte de nuestro esfuerzo como diseñador o como profesional tiene que ser entender el modelo mental del otro, entender el lenguaje del otro, en particular el financiero, el poder hablar de modelos de negocio, poder hablar de proyecciones y atar todo eso a, ah, y esto se conecta así con el otro. Si no está ese esfuerzo de conexión entre, en este caso en particular, entre el negocio y el diseño, es insuficiente. Como que estás diciendo como que, bueno, ojalá que esto funcione. No, hay que hacer el esfuerzo. Hay que recontrasar el esfuerzo de ver eso.
Y muchas veces hacemos los números de una manera precaria, ¿no?
Claro.
Siendo en la lógica de, okay, estoy en este proyecto de interacción, ¿no? Y ver cómo, de una forma totalmente ágil, ¿no? Pero muchas veces en el negocio se plantea decir, bueno, exploremos cómo es este mercado. Y explorar y poner en un Excel todos los datos que obtuve, cómo es este mercado. Según lo que puedes ver, es incompleto, lo hice unas horas, no caí. Bueno, esto que dice acá Explosion, ¿tiene sentido o no? Sí, tiene sentido. Bueno, ahora voy a hacer algo más profundo. Pero poder plantear eso para mí fue muy interesante. También fue lindo, pues como un... Yo traté de ser ingeniero. Tuve 5 años ahí en la facultad dándole, porque me cuesta darme cuenta que tengo que cambiar de dirección. Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar de dirección. Y hice un salto así como al vacío, me pasé a comunicación. Y ahí fue como un salto grande. Y desde entonces como no volví a tocar los números en ningún momento. Y había hecho análisis matemático, una cantidad de materias.
Sí. Había sobrevivido de esas cosas.
Y algunas y otras no sobreviví. Pero el punto es, bueno, volver ahora de esto, ¿no? Entonces, o sea, las primeras materias que hice fue una nivelación de matemática.
Porque, Dios, te lo pido.
Claro, no me acordaba nada. Y volver a ver que la tangente significa...
Ay, no, todas esas Nico, cosas. Te lo pido, por favor.
En algún punto satisface la curiosidad por un mundo
desconocido.
Sí, que no entendés, ¿no? Y estás muchas veces sentado en una mesa y están sucediendo discusiones y revisando ahora de vuelta en este revisionismo permanente, decís, che, cuando estaba en esa discusión yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando.
Claro. Y por ende, mi influencia y mi impacto estaba reducida.
Y no sé si ahora lo entiendo en profundidad, pero entiendo que hay una parte de eso que no entiendo. ¿No? Y pedir los números de otra manera.
Claro, por lo menos eso. Sí, eso ya es un avance.
Con startup, decir, bueno, a ver, chicos, tenemos un estado de resultados.
Claro.
Entonces, que es una pregunta que no sé si hubiera hecho hace 6 meses, 8 meses antes de empezar. Lo miro y poder leer esas líneas y saber mínimamente qué significan.
¿Qué preguntar?
O poder ir a buscar sobre eso. Decir, sí, ah, buenísimo. ¿Y esto cómo? ¿Qué está pasando? No, esto pasa así. Ah, mira qué interesante. O, digo, es evidente que si uno no tiene plata y quiere hacer un negocio, tiene que hacer con plata de otro.
Claro,
¿no?
Básicamente.
¿Cómo funciona el flujo de eso?
Claro.
¿No? Digo, yo hago un negocio con plata de otro y ese otro me da dinero. Y ese dinero, yo se lo tengo que devolver, ¿cómo se lo tengo que devolver? ¿En qué condiciones? ¿Cómo funciona? Meterse en eso, que uno puede ir escarbando y hasta un par de niveles de profundidad lo va entendiendo, lo leyó un montón de veces, estuvo en conversaciones, pero cuando vas más profundo, entender un poquito más, pues obviamente hay personas que pasaron toda su vida estudiando esto, no vamos a alcanzar ese nivel.
No, gracias.
Haciendo unas pocas materias introductorias sobre distintos temas. Pero abrís la cabeza hacia otros lados. Y
yo siento que esta información nos la tienen que proporcionar en la secundaria, ¿no? Como para generarnos un nivel. A la vez, también recuerdo que en la secundaria tuve ¿cómo se llamaba?
Sí, algo así como contabilidad.
Contabilidad. No sé. Y era un embole, la verdad. Y era tremendamente básica, o capaz no estaba bien dada. No sé cuál sería. Pero ese tipo de información, ese tipo de pensamiento me parece tan necesario para no solamente el diseñador, ¿no? Para todos. Es como volverte consciente del flujo, de cómo es el proceso de flujo de dinero, de cómo es el impacto, como vos decías, el valor del dinero en el tiempo, de cómo de alguna manera haces ese retorno de esa inversión a niveles básicos, ¿eh? Pero por lo menos saber qué preguntas hacer.
Sí.
Hasta ahí.
Pero de conversación que tuvimos antes, ¿no? Decir, ¿cómo? Bueno, pero en ese caso yo tendría que estar hablando de nuevo de un conocimiento muy enciclopedista, porque cada persona tendría que tener
la base
de todas las cosas. Y también hay momentos de madurez, ¿no? Cuando yo vi matemática en su momento en ingeniería y vi de vuelta ahora matemática, no vi lo mismo, aunque vi lo mismo.
Claro. Sí. Entonces, tu cabeza estaba en otro lado también.
Entonces, pasaste por otras vivencias.
Totalmente, sí.
Yo creo que si hoy decidiera hacer el disparate, decir, bueno, me quedaron 20 y tantas materias, voy y las hago, lo estaría encarando desde otro lugar. Posiblemente las podría hacer desde otro lugar.
Claro.
Y vivirlo de una manera completamente
distinta. Porque entendés el impacto de esas cosas, distinto. Antes sí. Como lo estabas entendiendo de una manera teórica y estabas pensando, ¿dónde corno lo voy a aplicar? Ahora, acá lo aplico. Entonces, el aprendizaje es otro.
Qué cosa, ¿no? Esta, la tangente de la curva. Diciendo, la tangente te sirve para entender el riesgo de un bono. Mirá qué interesante.
Claro,
entonces,
claro.
Uno la busca.
Eso es lo que necesitas. Bueno, pero claro, en la secundaria decir que es un bono. ¿Entendés? Que es un riesgo. ¿Entendés? Ya en ese momento.
¿Qué es dinero?
¿Qué es dinero?
Por lo menos en nuestra época, ¿qué claro. es dinero? Tengo para el colectivo.
Sí, sí. Che, ¿cuánto tiempo te falta para terminarlo?
¿Y si sale todo bárbaro a fin de año?
Bien, falta poco. ¿Y te duró qué? ¿Un año, dos años?
Año y medio.
Año y medio. Bueno, bien, es factible.
La verdad que la experiencia es buenísima.
A todo esto hay que decirle a la audiencia que vos tenés cuatro hijos, estás haciendo un máster, trabajás, un chico ocupado, básicamente.
¿Estás clase en la facultad?
¿Estás clase en la facultad? ¿Qué más? ¿Haces otra cosa más? ¿Haces deporte?
Voy a correr.
Bueno.
No es deporte.
Sí, pero yo creo que bien. No es considerado deporte. Es cuando están las Olimpiadas, flaco. Ya está. Así que es un
pero
deporte.
De la forma que yo lo hago.
Ah, bueno.
Es para ventilar la cabeza.
Es otra cosa.
Pero bueno, no sé si cuenta como ir a deporte, pero voy a los partidos de fútbol de mis hijos, mucho.
Ok. ¿Qué tipo de padre sos? ¿Sos aquel padre que quiere que su hijo sea Messi? O...
No, para nada.
Por favor, Nico,
No. Es meramente para... disfrutar el momento.
¿Te gusta?
Llevarlo a fútbol.
Sí.
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 Es muy lindo, es muy lindo. Es una cosa de... Es un momento para compartir.
Para compartir.
Es algo que le gusta mucho a los chicos. Entonces, para ellos es un momento importante.
Sí.
También es importante que uno esté ahí.
Sí.
Entonces, están ahí y están jugando. Y durante el partido te miran o... hace un gol o no hace un gol, o saca, le saca una pelota a alguien, o hace un pase,
claro.
Y te mira a ver si vos estabas atento a lo que sucedió.
Claro.
Creo que también son conscientes que uno va ahí muchas horas a eso.
Sí.
Y la verdad que en la semana uno está un poquito ausente.
Uh-huh.
Y estar ahí en ese tiempo
es
está
importante.
Bueno. Muchas veces después de eso, decir, bueno, vamos a comer un
pancho, se hace todo el evento.
Le construís toda la experiencia en torno a eso.
Qué lindo.
Y es muy lindo, es muy disfrutable.
Uh-huh.
También se arma otra comunidad interesante de gente que nada que ver con uno, que son todos los padres de todos sus compañeros.
Sí, tal cual.
Entonces, porque uno se vuelve un poquito endogámico,
uy,
¿no?
Sí,
de que está el mundillo del diseño, el mundillo de la industria en que estamos. Uh-huh. El mundillo entre la industria en la que están la mayoría de nuestros clientes, y son como anillos de cosas, y puedes decir, bueno, encontrarte con una persona que tiene
que es bioquímico,
un negocio de tal lado,
claro,
que es bioquímico, son realidades completamente distintas y aparecen
buenísimo.
Conversaciones muy lindas de las cosas que nos están pasando, cuando todo está pasando por la misma y es lindo compartir eso y compartir lo que nos pasa con los chicos, bueno, y se va armando el equipo de che, hoy no puedo, tengo un compromiso, lo podés llevar y
sí.
Se arma una comunidad linda.
Está bueno, está re bueno. Che, contrastando eso, la frustración, ¿qué cosas te generan, no sé si esperanza o qué cosas te generan, son tus momentos de satisfacción?
Y en distintos planos.
Correr, por ejemplo.
Mirá, este año...
¿Sos vos o soy yo? Podés atender si necesitas, ¿eh? ¿No? ¿Soy yo?
Fíjate por las dudas.
No, necesito atender.
¿Cómo se llama? A ver. Hay cosas que voy reconociendo en esto de necesidades para mí que me hacen bien. No sé si me generan como placer o lo que sea, pero me hacen bien. Que decir, yo le pongo como mucha energía a todo lo que hago y eso genera a veces un exceso de energía en muchas cosas. Y este año empecé a meditar y la verdad que es algo muy interesante cómo puedo bajar un poquito un cambio en algunos momentos y demás, que eso está buenísimo. A nivel familia aparecen esos pequeños momentos donde pasa algo insignificante, ¿no? Donde, bueno, hablamos de alguno de los chicos viene y te hace un comentario que entendió la realidad de una manera que vos todavía no la viste y es fantástica esa experiencia de compartir el estamos juntos construyendo esta familia. Pequeños detalles, ¿no? Llegás a la noche cansado y comer algo con Gaby, mi esposa, entonces, bueno, disfrutar ese momento, esas cosas son buenísimas. A nivel trabajo, la investigación siempre fue algo que me,
sí, ¿no?,
que me apasiona, y ir al encuentro de personas y descubrir que la vida es de otra manera, ¿no? Y que hay otras personas que entienden el mundo de otra manera, y está buenísimo. Y siempre me llevo de una investigación muchas cosas para mí, sí, además de, bueno, obviamente, ¿no?, hay que producir un valor para poder tomar mejores decisiones,
sí,
pero
sí, sí, sí,
a mí me enriquece muchísimo el trabajo con el equipo en los proyectos. Cuando podemos trabajar juntos, me encanta y me hace bien trabajar de la mano con los clientes, cuando podemos lograr estas dinámicas de ida y venida con el manager de otro lado, y trabajamos muchísimo así, ¿no? Es decir, te tengo que decir algo, yo te lo voy a decir primero. Y, ¿no?, y tenés esa dinámica ya de entender la lectura de la organización juntos.
Qué copa.
Y cada uno hacer su aporte desde un lugar y enriquecer esa conversación.
Claro.
Es fantástico esto de... Lo podemos resumir todo en esto de compartir, ¿no?
Claro.
Compartir con cada una de estas personas y estar todo el tiempo aprendiendo y repensándose.
Qué lindo. Me gusta que lo pintaste en tantos aspectos distintos. La satisfacción, básicamente.
No dije nada de los amigos. Los amigos son muy importantes.
Flaco, horrible tu actitud. Che, ¿cómo...? Hay una pregunta que me gusta hacer, que saca... que en algún aspecto ya lo contestaste, ¿eh? Pero ¿cómo medís el éxito hoy? ¿Qué es éxito para vos?
Creo que hay distintos Nicos, ¿no? Como digamos, hablo como el Diego en tercera persona. Hay momentos en que tira más de una cosa, tira más de la otra. No sé si lo tengo tan estudiado, ¿no? Pero que sucedan cosas, para mí está muy bien, ¿no? Si yo llegara a fin de un año, lo veo difícil, pero si llego a fin de un año y digo, no pasó nada, sería raro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no sé, tratar de buscar estos espacios para compartir, charlar con gente distinta, para proyectos distintos, no sé, con las clases de cuando trabajamos con el equipo de la facultad. Todos los cuatrimestres planteamos, no puede ser que no haya un cuatrimestre que podamos hacer la misma materia, pues siempre la queremos arrancar distinto y cambiar, y eso a veces nos lleva a algunos desórdenes y cosas.
Obvio.
De bueno, pero tenemos que preparar, pero hay que ir buscándole esa vuelta, ¿no? Y leer un libro nuevo y que ese libro te cambió la forma de ver la cosa. Entonces, si llegas a fin de año, o si llego a fin de año y veo que veo todo igual que a principio de año, creo que me preocuparía. Entonces, mientras pueda mantener esa lógica de ir explorando cosas, posibilidades y demás para descubrir algo distinto.
Claro.
Algunos
aprender
años me
más.
Doy cuenta y digo, che, no, este año la verdad no estoy contento del todo. Pues sí. Bueno, el tema del foco también es importante en todo esto, ¿no? Contaba hace pocos días la anécdota, es decir, le saqué las notificaciones al WhatsApp, porque digo...
¡Ay, sí!
No,
totalmente.
No puede ser que no me interrumpa cada dos minutos.
No.
Es una herramienta fantástica,
sí,
¿no?
Porque
nos permite comunicación instantánea, grupo, llamada grupal. Es fantástica, pero...
Pero tengo que subyugarla a mi objetivo, tal cual.
No me estaba sirviendo, entonces decidí, y así empecé con eso y le saqué notificaciones a casi todas las apps.
Sí, tal cual, exacto.
Entonces digo, yo tengo suficiente disciplina como para ir periódicamente, y si es urgente me llamarán.
Tal cual,
¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, ¿cómo lograr ese foco? Que una vez arranca 30 cosas que le parecen interesantes, lo mismo, abre 20 conversaciones, y no podés mantener el hilo de las 20 conversaciones.
No.
Entonces, bueno, ¿cómo mantener el foco en aquellas cosas que uno quiere hacer, ¿no? Como ir haciendo, como decíamos, de esto del líder al manager, del táctico al estratega, ¿no? Ir haciendo ese camino en el cual me falta mucho.
Claro.
Pero bueno,
poco a poco. como que no quiere la cosa. Avanzando.
Llegar no podemos, ya lo sabemos.
Es que también me parece que es necesario el quitar el llegar del objetivo.
Por eso digo, llegar no existe.
Eso no existe. Es parte del viaje, ¿entendés?
O aparte, llegar a dónde, si no
claro,
sé a dónde voy.
Exacto.
Estoy como navegando, ¿no?
¿Cuál es el destino?
Pero hay una cosa igual ahí que...
Me parece que si el destino es esta, por falta de una mejor palabra, quizás esta constante insatisfacción, entre comillas, de decir, ok, quiero aprender algo más, quiero generar una conversación más, quiero establecer una pregunta más. Hace tiempo hablábamos con Maga, ya lo dije, los chicos del podcast me odian seguramente, porque el abuelo repite, yo me voy poniendo grande y repito. Pero hablábamos con Maga en particular de que cuando uno se va volviendo más experto es como que deja de cuestionar algunas cosas y de la necesidad de volver ese cuestionamiento como parte de tu comportamiento habitual para seguir aprendiendo. Porque si no es como que tendés a establecerte en un rincón de confort y de comodidad y dejás de hacer eso. Y me encantó en tu respuesta eso de, bueno, quiero aprender algo nuevo. No sé qué, sinceramente, pero quiero aprender algo nuevo, está bueno.
Y esto de la insatisfacción también, lo que vengo trabajando es también controlar eso, ¿no? Pues somos unos eternos insatisfechos, sí, que es lo que nos mueve.
Sí.
Y ver cómo... También me cuento historias.
Claro.
No de insatisfacción, sino de...
Éxito.
De éxito, pero no en una mirada exitista,
sí,
digamos,
sí,
sino
sí,
en el
sí.
sentido de... Mirá, esto estuvo bueno. Lo
de disfrutar
bien.
El fruto.
Disfrutamos el camino.
Tal cual,
ni
exacto.
Siquiera disfrutamos el camino, estuvo bueno. Sí, el proyecto fue un despelote. Sí.
Uh-huh.
Podría haber... Sí. Podría... Sí. Pero salió... Aprendimos un montón. Bueno,
tal
contarse
cual,
toda
cual,
esa
cual,
historia
sí.
también es bueno a nivel equipo, a nivel cosas y... No siempre me sale, ¿no? Todas las cosas que conversamos
sí,
no
sí,
necesariamente
sí.
son cosas que me salen, sino reflexiones. Que uno va...
Nico, la última pregunta. ¿Qué necesitas para ser mejor?
Tantas cosas.
Tal cual, tal cual.
De nuevo, hay cosas que tengo que hacer yo.
Sí.
Y cosas que voy reconociendo que necesito de otros, del contexto,
claro.
de lo que sea, ¿no? Esto de compartir más, de estar en más equipos con todo lo que significa esto, ¿no? Estar en equipo es algo que necesito. Necesito poder encontrarme con otros, conversar las cosas que pasan, vivir
sí.
con otros, me parece que es algo que necesito.
Digamos, claro, bueno.
Podría irme a cualquier entorno, es decir, a toda la situación general. Sea fantástica a nivel economía, cosas que está haciendo, lo que sea, pero si no está eso de compartir el camino,
sí.
creo que no sería ni mejor ni feliz. Eso es algo que necesito, aunque muchas veces muchas de las cosas que hago, tírale contra, pero bueno, la contradicción misma del ser humano, ¿no? Decir, estar en tantas cosas a veces me pone en la tensión de decir, bueno, a ver. O sea, este año con que estuve con la maestría, más dar clase y demás, casi no pude ir a los eventos de comunidad que me encanta ir a compartir. Bueno, no pude, bueno, estoy en otra cosa.
Estás invirtiendo en otra cosa.
Pero eso ya, a nivel personal, pienso que foco es algo en lo que tengo que seguir trabajando, en esto de este estado de atención y calma, un poco que... tiene que ver con esto de la meditación y demás, creo que es algo que tengo que seguir cultivando porque te da la posibilidad de poner un pasito al costado, pararte, pensar, entender, digamos, es algo que le vengo encontrando un sabor muy interesante, ¿no? Creo que dos ya están bien.
Dos creo que son enormes, aparte, ¿eh? Porque también...
Vamos a parar con la insatisfacción y quedarnos con dos para trabajar.
Pero igual lo del foco es tan importante, ¿no? Generarlo como una disciplina, tanto a través de meditación o a través de cualquier tipo de mecanismo que uno encuentre como
para sostener el foco.
Hay una que es muy importante que tengo que ganar, que es decir que no. Esa es parte de foco, ¿no? Decir que qué difícil me resulta decir que no en muchas cosas, ¿no?
Claro.
Sobre todo cuando son cosas que realmente me interesan, que están buenas, pero bueno, es un ahora no, perdón.
Claro, tal cual. Sí, zarpado. Nico, gracias por entretener esta idea loca un rato y por
muchas
charlar.
Gracias, lo disfruté mucho.
Por favor, muchas gracias.
Gracias, Nico. Muchas gracias, Nico, por compartir tu experiencia, por abrirte, por reflexionar sobre qué necesitamos para ser mejores, sobre compartir más, ser más parte de distintos equipos y verdaderamente abrirnos y de dar lo que tenemos. Gracias, Nico. Y a por muchos más desafíos juntos. Y gracias a todos ustedes también por ser parte de esta preciosa comunidad, por ser parte de Cháchara. Pronto vamos a estar tirando algunas novedades, algunas sorpresitas y quién dice, capaz alguna oportunidad de vernos en persona para aquellos que estén cerquita. Así que pronto, se viene. Va a estar bueno. Les mando un abrazo a todos. Síganos en Instagram, en Facebook, donde tengan ganas. Así seguimos la charla. Y no se olviden, sean valientes, sean muy amables. Y busquen la verdad. Abrazo, chiquis. Chau.